queridos amigos, todos de la agrupación y amigos del libro, y todos amigos de Magallanes y de San Cielo. Para mí es una gran alegría y un gusto muy grande que mi hija me decidiera ir a presentar. Porque ella es una personalidad tan especial y tan amplia y compleja que en realidad es difícil, ¿no? Es difícil hacer una cosa que esté a la altura de lo que ella es. Sabemos por su bibliografía que Rebeca Turina se inició como escritora en 1931. Pero ¿quién nos puede decir una fecha? Solo que ella insistió, perfeccionándose a través de cada libro publicado desde entonces. Por eso, porque sabemos poco o nada de sus comienzos como escritora, y que nos interesa escucharla esta tarde, saber por ella misma las dificultades que superó. Si primero escribió versos o cuentos, ¿quiénes la impulsaron? O si descubrió sola, contra viento y marea, contra el aislamiento y la estatura intelectual de la provincia donde creció, que su medio de expresión era escribir. Y en esa provincia me refiero ella a Batilla, donde pasó la mayor parte de su infancia y de su juventud adolescencia. Una mujer que, por sobre todo, ama pensar y que se interesa por conocer hasta sus raíces científicas el porqué y el para qué de todo lo que la rodea se interesa, y que además se autodidacta y tiene una sensibilidad extrema para percibir el vínculo y eliminar los prejuicios con que se miraba y se mira a una onda intelectual. Una mujer así, que llega a descubrir que su medio de expresión es el ensayo, debe poseer una fuerza y una fe en sí misma que sale de lo común. Pero ella nos relatará ya esta historia. Sigamos con la presentación de esta escritora original y reservada, que difícilmente nos deja acercarnos a su ser íntima. Recordamos en rápido itinerario los 12 años que estuvo como catalogadora en la Biblioteca Central de la Universidad de Chile. Luego, otros años como secretaria de la Escuela de Educadoras de Pámpulo y a cargo del boletín Federico Freire de la misma universidad. Este contacto con los libros, con personas que se dedican al estudio y trato con los niños, sin duda contribuye a encaminar sus ideas hacia el ensayo, dándole además un conocimiento profundo sobre la infancia. Sin embargo, Rebeca Turina no es escrito para niños, sino sobre ellos, de manera bastante aguda, temas como el dibujo infantil, los juguetes, la literatura para niños, están mirados desde varios puntos de vista en su último libro multidiálogo, entre los 33 enfoques que desarrolla en él. Posee una bibliografía completísima sobre todo lo que se ha publicado en Chile para la infancia y la adolescencia. Bibliografía inédita que se hace imprescindible publicar para que llegue a los estudiosos de estos temas. En su calidad de conocedora de asuntos infantiles, perteneció 13 años a LIN, Organización Internacional del Libro Juvenil, llamada por Estudio Nuevo de Claro como secretaria y una de las directoras fundadoras. Durante este tiempo fue infatigable corresponsal del Booster, órgano oficial de la institución que se publica en Viena y que es un importante noticiario internacional de la literatura infantil que se edita en el mundo. Representó a la sección chilena de INI en el congreso que llevó a cabo en Yugoslavia en 1968, y la de fecha no estoy muy segura, pero creo que fue en 1966. El 6, me equivoqué, por lo tanto. Su labor en diarios y revistas ha sido constante y vasta. Actualmente es redactora de Nueva Aurora y Ateneo. También es una fotógrafa notable. Hace algunos años recopiló de norte a sur hermosas y únicas diapositivas sobre los trabajos de los pueblos de los niños chilenos. Por desgracia, fueron estallada por personas irresponsables, de esas que se apotean en torno a los creadores de ideas. que no las aceptan después, ¿no? Porque como las pierden. Haciendo viajes a diferentes lugares del país con su marido en este plan, coleccionaron variados aspectos de folclore infantil que titularon Estera, Esterita y Esterón, libro que ojalá se edite por su valioso material. Pepita ha escrito fuera de dos novelas contranas, tres ensayos, el primero sobre Walt Whitman en el año 43, Pepita, o 42. 41. Ninguna de las piezas coincide en la bibliografía. El segundo, Sombras entre sombras de la poesía chilena, el año 52, y los multidiálogos recién editados por Nacimiento. También es autora de una antología sobre seis cuentos de escritores chilenos de igualdad. Y tiempo de que oigamos a la autora contarnos con qué ilusiones y desilusiones hizo su camino hacia los multidiálogos, llamados también multiensayos, por los diversos aspectos de cada uno de los temas, donde no te piden conversar con las más variadas personalidades a través del tiempo, abriendo un extenso panorama que a su vez permite a sus lectores dialogar con ella y con los hombres y mujeres que escogió para pasar largas tardes en grata compañía.
El pasado está hecho de imágenes sensibles, de imágenes intelectuales, y en el recuerdo toda imagen tiene grados de irrealidad. Somos capaces de recordar de muchas maneras, y en lo que evocamos, el sentimiento, el pensamiento actuales van bordando sobre la misma trama otro tapiz. Mi imaginación actual tiene otra luz, otro tiempo. Ya lo externo no existe, solo tiene interioridad. Entre tantos olvidos, la imaginación construye sus mitos. Cuando en nuestros años maduros recordamos algo de nuestros años inmaduros, le damos la mentira de la madurez que en el tiempo de suceder no tuvieron. Espectadora emocional de lo vivido, lo reconstruyo tratando de darle un tono entendible y aún he hecho lo posible para que no sea aburrido. Esta autoconfesión se puede titular Millones de segundos en 8.000 palabras. ¿Qué supersíntesis es hablar una hora de más de 60 años de vida? Nací en Punta Arenas, en el primer cuarto de este siglo, hija de padres yugoslavos, precisamente croatas. El origen de mi apellido viene de Turinovo, Selo, que quiere decir pueblo de los Turina. Todos los habitantes se llamaban Turina. Mis padres, sin ser parientes, tenían el mismo apellido, por lo tanto, soy Turina, Turina. Este apellido ha producido equivocaciones. La mayoría lo hace derivar de Turín y dicen que soy italiana. Los que saben música no ignoran que en Andalucía nació el compositor Joaquín Turina y aseguran que soy española. Muchos creen que es seudónimo y que lo elegí porque suena bien. En fichas de bibliotecas, entre ellas la de la Casa Central de la Universidad de Chile, dice Pepita Turina, seudónimo. Poco me conocen donde trabajé. Fui catalogadora de esa biblioteca durante 6 años y donde menos deberían cometer errores es en la Universidad de Chile, que fue cuna de los estudios biblioteconómicos, bibliotecológicos y da hoy el título de bibliotecario. Aunque me llamo Josefa, Pepita no es seudónimo, es el familiar de las Josefinas, Josefas, como Pepe lo es de José. ¿Por qué no se se cataloga a Walt Whitman como seudónimo, que se llamaba Walter Whitman, y no el abreviado Walt. Nací la última, teniendo 2 hermanos y 7 hermanas mayores, bastante mayores. Las 4 primeras tenían ya la edad suficiente para haber sido mis progenitoras. Me criaron desacertadamente, me criaron desamparada. Entre medio de ese enorme familión era sola. Mis hermanas mayores se enamoraron y se empezaron a casar cuando yo tenía 3 años. Por eso, a los 4, cuando se me preguntaba cómo me llamaba, respondía: Pepita, Turina y Tía. Ese era mi título nobiliario. El miedo y la inseguridad han sido las constantes de mi vida. Cuando empecé a caminar, no pasaba si había un hilo en el suelo. Esto lo oí contar muchas veces como una gracia de la niña. Yo lo encuentro aterrador. Ahora paso sobre grandes obstáculos, pero grandes o pequeños, tiemblo igual. La descarga de adrenalina en mi organismo ha sido y es permanente. No sé cómo no me han mordido todos los perros. El miedo y la inseguridad han superado en mí todas las emociones y por eso no pude ni puedo ser alegre. Todas las variaciones psíquicas son en mí posibles, menos la alegría. Como sé que no puedo tenerla, jamás la busco. La risa ha sido para mí algo completamente externo. Nunca mi alma se ha dado cuenta que he reído. La felicidad, la alegría, vienen y se posan en un resquicio de nosotros. Carezco de ese resquicio. El entretejido de mi alma y de mi cuerpo es de tan tupida composición que cada suceder viene hacia mí en un choque estremecedor. Nada puede invadirme sin golpear. Hace 25 años tuve una operación al cerebro. Me extirparon un tumor auditivo. Y como resultado postoperatorio, quedé con una parálisis periférica al lado derecho del rostro. ¿Cómo a reír? Desde entonces, solo podía hacerlo con la boca torciéndose hacia un solo lado en un gesto horrible. Dejé de reír para siempre. Nunca un defecto físico pudo favorecer mejor un estado de ánimo. Al acostumbrarme a no reír jamás, realicé externamente mi verdad más viva. Mi niñez transcurrió en el tiempo de las tarjetas postales y del gramófono. Hoy cuando digo, es del tiempo de la tarjeta postal, quiero significar algo súbito, cursi y pasado de moda. La afluencia de tarjetas postales a las casas era tal que había álbumes para guardarlas y tarjeteros para lucirlas en las paredes y hasta en los cajones más secretos se encontraban atados de ellas. En mi casa hubo todo eso. Cuando llegó para mí el tiempo del amor, ya había caído en desuso el envío de tarjetas postales amorosas. Pero en mi niñez, los cortejantes de mis hermanas mayores me enviaban tarjetas con versitos para mi cumpleaños y en mi adolescencia recibí tarjetas postales de mis amigas y de un primo con quien premeditadamente nos escribíamos para juntar esas cartulinas y nos empeñábamos en buscar las que nos parecían de mejor gusto. guardé durante mucho tiempo tarjetas que representaban niñitos o escenas infantiles, ramos de flores, algunas con rosetones en relieve que formaban verdaderos escenarios que se podían abrir y cerrar en planos superpuestos. Vi a mis hermanas emocionarse con aquellas otras que eran muestras de afecto y lazos de conquista, y que además de las escenas de amor, tenían una dulcilería reforzada por frases copiadas del secretario de los amantes. Este libro aún se vende en ciertos tipos de librería y todavía ayuda a ciertos enamorados tímidos a quienes les faltan dones para saber escribir sus expresiones amorosas. Pero entonces era muy corriente que los mejores jóvenes copiaran frases de ese libro de ayuda a los enamorados que contiene modelos de cartas de amor. Y había algunos tan poco imaginativos, uno de esos le tocó a una hermana mía, que copiaban textualmente, sin cambiar una sola coma, lo que esas páginas encierran. En sus declaraciones de amor, no se daban el trabajo de redactar ninguna expresión personal nacida de sus encendidos corazones. Era el tiempo del recato, de los rubores fáciles, pero la tarjeta postal era la audacia de la confesión amorosa y del juego del enamoramiento. Las actitudes de las parejas representadas en ese rectángulo de cartulina resultan hoy incomprensibles. Las doncellas castas que iban al teatro dos veces al año, que salían a la calle muy de vez en cuando con la mamá, con las parientes o las hermanas mayores, recibían postales en que el varón, en encendida actitud, le estrechaba los pechos a la dama, o en que reposaba la cabeza en un escote audaz, o que le estrechaba la cintura con un entusiasmo realmente pornográfico. Los enamorados de la época aprovechaban la tarjeta postal para demostrar lo difícilmente confesable y para hacer ruborizar a los jóvenes del 1900. Ahora que las jóvenes salen de día y de noche con sus amigas, con sus enamorados, con sus cortejantes, para ir al cine o ver películas muchas veces no recomendables para señoritas, y que van a las piscinas donde lucen sus cuerpos en audaces tangas y bailan el botecito, el mambo, el rock and roll y otros contorsionados bailes, se avergonzarían de recibir una tarjeta del tipo de aquellas coloreadas y pomposas escenas de amor, y serían capaces de considerarla una falta de respeto. De aquel tecnicolor de otros tiempos se ha pasado a la simplicidad de que las mujeres de hoy reciban declaraciones de amor escritas a máquina, en papeles con membretes comerciales, o en aquellos otros casi ingrávidos que transportan por los aires el correo alado de los aviones. El ambiente de mi casa era intelectual. No había libros, y mi padre opinaba que leer era una pérdida de tiempo. Cuando empezaron a entrar los novelones por entregas, yo pude, y siempre prohibida para leer, busqué en horas propicias el coche número 13 de Javier de Montepan, que mis hermanas escondían debajo de la cama. Y entre mis compañeras de colegio tuve una que acostumbraba a leerse un libro cada día y que empezó a prestarme sus autores favoritos: Vargas Vila, Titiriri, Guido da Verona, es decir, los más eróticos novelistas del momento. Mi padre no alcanzó a saber que la menor de sus hijas iba a tener el vicio de la lectura y que además confeccionaría libros. Creo que si hubiera vivido lo suficiente para saberlo, la sorpresa de este insólito resultado genético lo hubiera divertido. Tenía 21 años al terminar de escribir en Valdivia mi primera novela. La empresa Letras en Santiago acababa de lanzar con gran despliegue de publicidad una de las peores novelas de la literatura chilena, lo que me indujo a pensar que la mía era mejor. Amanda Labarca pertenecía al consejo editorial de esa empresa y se me ocurrió enviarle los originales. Al devolvérmelos me escribió: no publique esa novela, después se va a arrepentir. Por esa posibilidad remota e incierta, no me fue posible vivir lo que el presente me exigía. No pude postergar lo impostergable. Ignoraba cuánto podía esperar. ¿Podemos decir alguna vez que no nos equivocaremos, que no nos arrepentiremos jamás? Muchos creen que los desaciertos juveniles se esfumarán llegada la madurez. Las equivocaciones no tienen edad. Goethe hace decir a Mefistófeles en Fausto: si no te extravías, no encontrarás jamás el camino de la verdad. Empeorando mis intentos, envié la novela a la editorial Ercilla, que estaba en auge con la publicación masiva de libros baratos, generalmente mal impresos. ¿Cómo la imprimió? En pésimo papel, casi sin márgenes, y para ahorrar páginas ni siquiera están separados algunos capítulos, ni siquiera cuando entre uno y otro mediaba un lapso de 3 años. A pesar de todo, ese libro me dio un renombre local. Aparecieron artículos de connotadas firmas de la provincia, ocupando un lugar destacado a varias columnas en el diario El Correo de Valdivia. Valdivia se conmovió con su primera joven novelista. Me ofrecieron una comida que produjo mucha polémica, porque se invitaba a los intelectuales a participar en ella. Hubo explicaciones en varios artículos qué es y qué no es ser intelectual. En esa comida, uno de los oradores fue Álvaro Bombal. Su discurso fue reproducido en el diario local en la primera página y a todo lo ancho de ella. Uno de sus párrafos decía así: la publicación del libro de Pepita Tirina ha sonado como una campanada argentina en medio de los pitazos de las fábricas, porque Valdivia es la ciudad más plutocrática del país y aquí solo se comienza a creer en un individuo cuando ya ha amasado por medios lícitos o ilícitos una fortuna. Esta hermosa ciudad está entregada al culto del becerro de oro, lo que repugna a quienes creemos que la vida es algo más que una carrera loca y desmedida tras el dinero. Y así como tantas veces nos sorprende descubrir de pronto una hermosa calle de 2 o 3 cuadras que caracolea para ir a morir junto a un bajo pintoresco o en la ribera del río, así también descubrimos a veces valores ocultos, vidas preciosas, flores raras que estaban escondidas entre los infinitos pliegues del sinuoso y ambiguo mundo social de Valdivia. La edición del diario se agotó, comprado sobre todo por los alemanes que se sintieron ofensivamente aludidos. Aquella noche se fundó con algunos de los comensales el Círculo de Difusión Cultural de Valdivia. Este círculo desarrolló una intensa labor cultural propiciando conferencias, inaugurando el primer Salón de Bellas Artes, al cual concurrieron las más destacadas firmas de la plástica chilena. Entre los invitados a dar conferencias estuvo Ángel Cruchaga Santa María, quien desde Santiago fue a hablar sobre Rambo. El poeta, conmovido por mi celebridad, escribió y publicó allá la siguiente poesía. Perfil de Petita Turina. En la ciudad del sur, tímidamente fina, lánguida y azul camina en su fragancia, y su cuerpo y su nombre andan, y ella fascina, como la lluvia, como la muerte, como la distancia. Después de tanta vida, después de tanta errancia, de tanto resquemor, ahora que declina el mundo en nuestras venas, oh ferviente elegancia, cantemos el prodigio de Petita Turina. Suave, enamorada del tiempo, compañera, en ella todo brilla del pie a la cabellera, y como es la princesa de esta lluvia gris, le pedimos al cielo en una letanía de que apresure nuestra armoniosa agonía. ¡Ah, Petita Turina! ¿Cómo hacerte feliz? Mi novela, un drama de almas, remeció tanto la vida de Valdivia y la mía que hasta me dio marido. Llegó de paso por la ciudad un santiaguino, escribía y por ello se acercó al director del diario. Allí le hablaron de la rutilante escritora, quiso conocerme y vino lo demás. Los amigos le decían: tú no viniste a Valdivia por turismo, sino por turismo. ¿Y qué sucedió años después? En una conmemoración de aniversario del Liceo de Hombres de Valdivia, que se hizo aquí en el Círculo Valdiviano de Santiago en 1976, lo dije. Aunque Valdivia no es mi ciudad natal, por muchas razones la llamo mi pueblo. Valdivia, a la que llamaron la ciudad de madera, porque no solo sus casas, sino también sus calles eran del material de los árboles, es la ciudad donde me eduqué, donde aprendí a tocar el piano, donde publiqué mi primer cuento, escribí mi primera novela, dicté mi primera conferencia y me casé la primera vez. Viví allí 20 años consecutivos. Fueron mis pies de colegiala los que empezaron a transitar por esas calles tortuosas de diversas y variadas dimensiones, algunas desniveladas, colgando hacia el río, chapoteando en los charcos que dejaba la lluvia cuando su suelo conocía como empedrado las más céntricas, el adoquín y los tablones. Mis ojos miraron las maderas coloradapo, los cercados y las casas trasminadas de lluvia, las rejas herrumbrosas, el río que tiene sicillos y lirios y faenas, las hortensias más lindas e intensamente azules de sus jardines particulares, los tilos de la plaza cuyas flores medicinales recogían los caos en su época propicia. Allí viví mi juventud, sus peligros y sus inquietudes. Hace ya un tiempo de mayúsculas que fui escolar, que corrí por las calles apurada por la hora de mis repetidos atrasos escolares, porque nunca me ha gustado levantarme temprano. Aunque hay mucho de inamovible, nada es igual. El liceo de niñas no es ya el mismo. Otro es el edificio y otra la ubicación. mis profesoras ya no están. No permanezco allí sino en los archivos escolares con un nombre y dos apellidos, una clasificación escueta de notas y de conducta, ni nada más. Es apenas un indicio de la inmensidad de mis años juveniles. Y aunque tuve lo que puede llamarse una celebridad local, hoy lo he comprobado porque he estado de paso en Valdivia más de una vez. He sido olvidada. Soy nadie. La juventud de hoy no había nacido cuando yo estaba allá. Algunos que han escrito sobre la vida intelectual de Valdivia ni siquiera me nombran. Una vez más se comprueba que los escritores no son tan importantes como se creen. El norteamericano Scott Fitzgerald, célebre autor de tantas excelentes obras, entre ellas el gran Gatsby, llevada al cine, que por eso la sabemos más, ha dicho: he llegado solo a ser un escritor. Todos debíamos decir lo mismo. Al publicar mi segunda novela, ya era viuda y vivía en Santiago. Con ella empezaron las grandes equivocaciones. Para mí las equivocaciones son injurias. El juicio privado condenatorio de Amanda Labarca no es objetable porque tenía razón. Mi novela de los 20 años era un balbuceo y solo la imaginación desbordante de una jovenzuela pudo generar esa prosa tan pobre de adjetivos en que el entusiasmo narrativo era su único mérito. Pero Zona Íntima, La Soltería, era una novela escrita con mayores conocimientos. El dibujo de la portada, hecho por Belén, el hijo de Juan Francisco González, representaba a una mujer desnuda reflejándose en un espejo de agua. Llamarse Zona Íntima y tener una mujer desnuda en la tapa, ¿quién podía dudar de que no se trataba de un libro pornográfico? Al exhibirlo, muchos creyeron eso y por tal motivo se vendió. Ricardo Lachan dijo en su crítica literaria de La Nación que yo era una señora que escribía buscando palabras en el diccionario. Confieso que en el lapso en que escribí esa novela no tenía diccionario. Ahora tengo una enciclopedia y un diccionario. No podría defenderme de tan maligna aseveración como lo hice aquella vez en una mini entrevista parecida a la revista Dea. Aloni aseguró en el Mercurio que solo en la página no sé cuánto se adivinaba un alma de mujer. Explicó: la novela, en su tercera parte, es epistolar, y no siendo autobiográfica sino analítica, fueron incluidas auténticas cartas de amor, con muy pocas variaciones para que se adaptaran al tema tratado, lo que indica que el primer destino de esas cartas no fue llenar las páginas de una novela. Si las cartas de amor que una mujer escribe, buenas o malas literariamente, no dejan traducir su alma, ¿quién entonces? En la revista Atenea de la Universidad de Concepción se publicó un comentario en que se aseguraba que el argumento de mi novela derivaba de Henri de Montfermeil, y yo no lo había leído nunca. Lo busqué entonces para leerlo y saber a quién imitaba. Y descubrí que el tema insistente de los libros del escritor francés era la soltería de las mujeres. No necesitaba Montfermeil para documentarme sobre la soltería. Estaba envuelta en esa asfixia. en mi casa de bandidas y perseguida por las lágrimas y los fracasos de mis hermanas y sus amores irrealizados. Y yo misma había llegado a los 25 años sin casarme, y eso en aquellos años, mucho más que en Francia, en el ambiente provinciano de Chile, llevaba como marca insidiosa la palabra solterona. El yerro no literario que involucró un cambio en la vida privada fue el de Oreste Plata. Vio llegar a la alianza de intelectuales a una joven viuda sin hijos. Él también era viudo sin hijos y creyó en una apasionante aventura. Yo no era fácil ni apasionante. Cayó en el vínculo legal. Él se encuentra aquí. Pueden preguntarle cómo le ha ido en los 33 años de matrimonio. En el mes de enero de 1976 fui a conocer Magallanes. Para mí era una tierra sin recuerdos, porque me fui de ella siendo una niña de 5 años. Llegué a Punta Arenas descendiendo de un avión jet en un aeropuerto, habiendo partido de ella cuando no se habían inventado todavía esos medios de transporte. Pero me recibió lo inmutable, el frío, el cielo nuboso, el paisaje polar en que la claridad estival dura cada día 20 horas, y vi a las 5 de la mañana la aurora en el estrecho de Magallanes, en las calles desiertas, bajo el azul del cielo, sobre los techos rojos de pintura impecable de las casas puntarenenses. Y también vi el sol majestático ocultándose recién a las 10 de la noche, posado en el horizonte. Estaba en una tierra en la cual había nacido, para la cual no traía recuerdos enlazados, en la que nací de nuevo, ya no en el ancestro, sino en los sentidos para mí más dolosos, la vista y el oído. Conocí las esquinas del viento, donde para cruzarlas de niña me llevaron fuertemente cogida de la mano para que no me arrastrara. Conocí el clima y el mar de mi olvidada infancia, la faena de la esquila, el cuadro perfecto de un ovejero con un piño de 2000 ovejas, 3 perros, su caballo y una ovejita calambrada que llevaba en los brazos delante de él en su montura. Conocí el color que da la intensidad de los siglos a los glaciares milenarios, el ruido del hielo que se parte y se desprende para caer en una laguna de ensueño. Vi los árboles de hojas brillantes y puras en el aire natural, sin smog, los troncos erguidos, caídos o doblados en las formas más extrañas por la impetuosidad del viento. Y también los árboles pacificados que se encuentran en el camino a la paleolítica cueva del Milodón. Si hubiera vivido permanentemente en Magallanes, no me hubiera dado esa visión de belleza. Nada de lo que es repetido impresiona así. La cotidianidad no presta esa excitación. Por eso, Punta Arenas fue para mí un acontecimiento, y mi observación emocionada le dio un significado intenso. Le presté esa atención que se da a todo aquello con lo cual no estamos familiarizados. 20 años viviendo en Valdivia, donde nací literariamente, y 40 en Santiago, no me hacen valdiviana ni santiaguina. El lugar donde se nace es como la patria. No hay más que una sola. las nacionalidades adquiridas son fórmulas, papeles, disposiciones. Nada ni nadie puede quitarnos la condición, por fortuita que sea, de pertenecer al punto geográfico de esta esfera terrestre celeste que rueda por la magnitud del cosmos. Mi padre llegó a un mundo sin pasado, donde el presente había que hacerlo para tener un futuro. Todo era posible de ensayar. En Magallanes se regalaban hectáreas de tierra según el número de hijos que se tuviera. Él tuvo 12 y no hizo ningún trámite. No pidió tierras ni pidió ovejas. Criar ovejas era para él poco aliciente. No tuvo oídos para el tono pastoril. Instaló una carpintería, construyó casas y muebles. Al final de sus años magallánicos abrió uno de los más grandes salones de patinaje en ruedas en una casa de 2 pisos que fue su última audacia de constructor. Creo que fue la primera casa de 2 pisos hecha en Punta Arenas. Allí me tocó nacer y patinar, porque al cumplir los 2 años hice unos patines para mis pequeños pies. Yo no solo patinaba desde tan temprana edad, también trasnochaba, y en brazos de mi madre y en la de los asiduos amigos al bar del salón de patinar, como era una niña tan mal enseñada, regaloneaba y pedía licor de cacao. Nada más diferente a mi futura manera de ser y a mis preferencias por venir que mi comportamiento y ambiente de infancia. Trasnochaba y bebía alcohol, y no me gusta beber ni trasnochar. Vivía en casa sin árboles y sin libros, y me atraen los árboles y los libros. Leí en mi pubertad novelas eróticas y me disgusta el erotismo. Antes de ir a Punta Arenas, en 1976, había viajado a Europa 2 veces. Las circunstancias fueron más favorables para ir a un continente tan lejano. En 1976 fui sola a Yugoslavia, a un congreso de IBI, Organización Internacional para el Libro Infantil Juvenil, de cuya sección chilena era cofundadora y secretaria. Finalizado el congreso, fui a Roma, París, Madrid, Sevilla, Córdoba, Granada, Alcalá de Henares y Toledo. En 1971, mi marido, Oreste Plat, debía efectuar en Madrid, en el Museo de las Américas, una exposición de platería araucana. Y fui con él. De esos viajes tengo escrito un libro que no se ha publicado ni se publicará. Ya hay en él mucho de obsoleto, especialmente tratándose de España. He aquí un capítulo que se refiere a Yugoslavia. Europa irrumpió ante mí en el sol de España en un amanecer contemplado desde el avión. Mi reloj había perdido su exactitud, se había transformado en inexacto. Señalaba las 3 de la mañana de Chile y eran las 7 de la mañana de España. Yo tenía deseos de dormir y era hora de despertarse. Había dejado en mi país la primavera y me recibía el otoño. Continuando la ruta aérea, cambiando 2 aviones más, seguí pasando sobre el diseño geográfico de Dios. Las montañas, los bosques, los ríos, los mares. Sobre el diseño de los hombres, las ciudades. Hasta hasta llegar a Yugoslavia. Avancé hacia lo indefinido. A un tiempo me acosaron cientos de impresiones. Entré a Yugoslavia, el país de origen de mis padres. Eran las 8 de la noche. Entre medio de las distracciones que habían hecho de mí otras costumbres, otras comidas, otro idioma, otro clima, sentí en mi sangre que estaban mis antepasados. Había volado un día, una noche y otro día. Cansancio y sueño. Dormir, dormir en otro continente, bajo otro cielo. Dormir. En la primera mañana del mundo socialista, me levanté temprano a mirar por la ventana. Enfrente se estaba construyendo un edificio de muchos pisos. En la avenida, una mujer vestida de azul barría. Novedad. Barrendidas de la ciudad. Ahora no sería novedad, porque hay muchas barrenderas municipales aquí del empleo mismo. Era la parte moderna de Zagreb. Un tranvía eléctrico con acoplado iba pasando. Un reloj marcaba la hora en la esquina más cercana. Era la capital de Croacia, región de mis padres, pero no era el mundo que ellos vivieron. Aunque una niña acababa de salir de la puerta de una casa para pasear a la muñeca que llevaba en sus brazos, repitiendo un gesto de estrada. Cuando dejé Zagreb para ir a Ljubljana, capital de Eslovenia, el autobús me llevó durante casi 2 horas por una espléndida ruta asfaltada. La vegetación no estaba seca, ni quemada, ni polvorienta como en los paisajes de fin de verano que estamos acostumbrados a ver en la zona central de Chile. Fresco, colorido, de pasto muy verde, con casas de factura idéntica. Un paisaje favorecido por el clima lluvioso de Yugoslavia y por la total ausencia de letreros comerciales. Efectuaron en el Slovenia Magistrat, Intendencia de Ljubljana, el suntuoso recinto. ¡Qué pisos! ¡Qué puertas! ¡Qué paredes! Había sido hecho para cobijar emperadores, emperatrices, novelas, noblezas ya desaparecidas, y en 1966 deambulaban con sus vestimentas y con sus ideas para debatir el nacimiento de un libro infantil, escritores, críticos, profesores, bibliotecarios, traductores, dibujantes, editores de literatura para niños de 16 países europeos, 3 iberoamericanos y Estados Unidos. ¿Cuál es la realidad de Yugoslavia? ¿Qué dice? Cada acto que no cabe en un temperamento parece inaudito y los comentarios de extrañeza son inevitables. Cada uno de nosotros tiene para el prójimo una coraza de incredulidad y de crítica. La realidad es la convicción que se tiene de ella. Para Yugoslavia y su política, el realismo es muy diverso que para el Vaticano. Innumerables conciencias y sensibilidades transforman el acontecer. Ese acontecer misterioso hasta para aquellos en quienes recaen los acontecimientos. El ambiente estricto del socialismo determina la estructura de la vida diaria, y los que cuidan ese ambiente tienen recelo de los demás. El recelo natural que tenemos entre sí las personas de diferentes creencias y convicciones. Todos los conglomerados, sea un partido político o los perros de un trineo, necesitan un orden, una jerarquía, una conducta de labor conjunta. Unos están al medio, otros al lado, unos adelante, otros atrás. Los dirigentes son aquellos que saben mandar y hacerse obedecer. Es raro, pero es auténtico que hay clases sociales en un país sin clases. Hay diferencias, privilegios, la conducta de clases tiene líneas de demarcación. Hay graduados de universidad, graduados de escuelas técnicas, gobernantes, dirigentes, administradores, obreros, campesinos, empleados de varios desempeños. El trabajo jerarquizado existe, aunque se crea que ha desaparecido el fascinante atractivo de cambiar de clase por la adquisición de fortuna o el prestigio del trabajo bien remunerado. En las iglesias yugoslavas, solamente las abuelas mascullan rezos que la herencia psicológica clavó en su ser desde muchos ancestros religiosos. A los niños no se les lleva, la juventud no reza, tiene otros mitos sin arrodillarse ante la eternidad. La plegaria es una costumbre desaparecida porque es un sentimiento desaparecido. Los médicos son los que salvan a los enfermos. El apoyo de la ciencia es lo concreto. Nosotros somos de un país en que la infinidad de seres los salva una vela prendida a un sol. Se puede vivir su religión afirmándose en el ahora, sin querer llegar al cielo de otra manera que el de los cosmonautas, recurriendo a la solución que depende de nuestra inteligencia humana o del Estado protector y no divino. No soy la reina de Gran Bretaña para que a mi paso pinten ventanas en casas que no las tienen, para impresionarme favorablemente y demostrar lo bien que está mi reino. Lejos estoy del zar de Rusia, para quien se pusieron carruajes, casas de cartón en los campos despoblados por donde pasaba. Ni el paisaje, ni las personas, ni los hechos se disfrazaron para mí. Cuando vi la película Alicia ya no vive aquí, en que la protagonista por diversos motivos cambia 3 veces de domicilio, me pareció inadecuado el título. ¿Por qué? Porque yo, en mi vida santiaguina, me he cambiado 22 veces. 8 en el primer matrimonio, 6 en la viudez, 8 en el segundo matrimonio. A mí sí que en la película de mi transcurrir me vendría el título Pepita ya no vive aquí. Y pensar que lo más anhelado es haber tenido el refugio de una casa propia y no haberme mudado jamás. Solo que como tengo afición de decoradora, habría cambiado muebles, cortinas, objetos, el color de las paredes, algo así como el proscenio de un teatro fijo en que la escenografía se adapta a lo que allí está aconteciendo, y sobre todo la luz, adecuar la luz para embellecer los ambientes, los rostros y los momentos del vivir. Else Lasker Schüler, escritora y poeta judía alemana, ha expresado lo que se identifica con mi ansia permanente de rodearme de lo que me siento mío y de mi gusto. El pellejo, la piel del hombre es su casa. Nunca, viviendo como locataria en edificios de piedra ajenos, mi cuerpo y mi alma encontraron reposo. He dicho tantas y tan de semejantes cosas. Quizás alguien quiera saber si tengo hijos no literarios. Como en este plato y yo éramos viudos sin hijos, para compensar tal deficiencia, al casarnos tuvimos mellizos, hombre y mujer, que ya han cumplido 30 años. He tratado de ser la menos estorbante de las madres, y ellos son los menos estorbantes de los hijos. He cultivado el alejamiento que deja ser hasta lo que no quiero que se haga. Mis hijos no son yo. El vientre materno solo es encierro mientras el hijo no nace. Ya en el mundo ha de desprenderse. La sustancia de la vida de un hijo configura las capacidades generativas y la dadora de herencia, pero su encarnación no es motivo para una salvaje propiedad. Entre todo lo que soy o podría haber sido, lo más esencial es que soy escritora. Sensitivamente, emocionalmente, cerebralmente. Llegué a ser escritora porque la ansia de expresar formaba parte de mi índole. Escribir es una necesidad desesperada, solo que al principio no tenía el léxico suficiente ni amaba las palabras como las amo hoy, con el enriquecimiento del lenguaje y del pensamiento. Puedo decir que todo lo que publiqué antes de Multidiálogos fueron páginas en agraz, antes de sazón y tiempo. Lo que pasa es que hace años hubiera podido publicar este tipo de libro. El no haber llegado a la imprenta durante 17 años tuvo sus motivos y no fueron el haber dejado de escribir. En ese lapso rompí una novela que tuve guardada 15 años y que me dejó de gustar. Se llamaba Una mujer escucha. Terminé un libro de viajes, 12 millones de segundos en Europa, y 1000 páginas de multidiálogos, de entre las que elegí 200, son las que recién ha publicado Nacimiento. De otros asuntos que trato con mis dialogantes cómplices, podría reunir material suficiente para varios libros más. La estructura de los multidiálogos podría definirse como poca literatura y mucho pensamiento. Acosada por reflexiones y lecturas decantadas, esgrimo en forma recurrente diversidad de conceptos. Fabrico los diálogos silenciosos, vastos y ricos, donde no estorban los posibles desagrados físicos. Atraigo hacia mí, libremente, a personas hace tiempo desaparecidas y a tantas existentes con las cuales jamás me encontraré, más que a otras con quienes he dialogado en forma directa. Los magallánicos tienen la característica de ser escritores zonales. Yo no lo soy. Mis intereses no empiezan ni terminan en una zona, ni siquiera en una época. Me acerco con la misma atención a Plotino del año 200 que a Julio Cortázar de estos años que se acercan al 2000. Para mí, los libros inéditos no son el futuro feliz. El libro inédito es una esperanza si se confía en el después. Pero aunque siempre es posible esperar mientras queda vida, para mí el porvenir solo puede proyectar la débil esperanza de una desesperanzada. El mérito del escritor reside en que lo editen y lo lean. Lo peor es cuando esto no sucede a tiempo. Espero que no haya una vida de ultratumba en que estemos informándonos de lo que sigue sucediendo en la tierra, sería para mí el peor de los castigos saber que he perdurado y que a destiempo brillo con lo que no se me dio como goce terrenal. No creo ser materialista, pero nunca me ha interesado el más allá, sino el más acá. Los días, los minutos, los segundos de esta vida. Y en esta considero que ya no tengo futuro. El anatema de lo que me queda por vivir es que ya todo es demasiado tarde.